¿Sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana o al encender la computadora y el celular. Puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Estamos la oveja electrónica.
Así es, estamos como todos los jueves en Radio Futura. José Luis, ¿qué estás buscando en Google?
No, no, no tiene sentido. Poniendo eso. Pavadas, no te preocupes.
¿No? No, no. Bueno, ¿cómo estás?
Todo bien, che.
¿Qué pasó la semana pasada? No, no vine y me decís que falto, que me voy de joda, qué sé yo.
Bueno, viste cómo son las cosas. Uno cuando está acá solo dice cualquier cosa. Tiene sí. que llenar, viste, algo tiene que decir, no sé ni qué dije.
Está bien, no importa. Bueno, estamos acá con Alejandro. ¿Vas a hablar hoy, Ale? Dice que sí.
Bueno, les recordamos, esto es La Oveja Electrónica, un programa que habla de computación, ¿no? De sí. eso habla, en principio, sí, creemos que sí, digamos, computación, informática, cómo de alguna manera las personas podemos intervenir sobre la tecnología, el software libre, digamos, las herramientas estas que nos permiten poder hacer uso de tecnología, involucrarnos, poder construir, poder copiarlo sin pagar, poder saber cómo están hechas las cosas. Y no, y todas estas cuestiones de la libertad que tenemos las personas para poder transmitir nuestros mensajes, para poder crear herramientas, para poder socializar, para un montón de cosas.
Sí, en definitiva es tener la última palabra a nosotros sobre qué podemos hacer con la tecnología, que no venga alguien a decirnos hasta dónde podemos llegar.
Bueno, justamente de todas estas cosas tenemos acá nuestro espacio compartido con la gente del programa Que Te Recontra, ¿sí? En donde el señor Marcos Guglielmetti, que sabía estar con nosotros años atrás, hace una columna. Uh-huh. Bueno, hoy va a hablar sobre la depresión.
Tecnológica.
Sí, la depresión, sí. La alegría y la neutralidad tecnológica. ¿Qué pasa, Postici?
Continúa, Que Te Recontra. ¿Y qué pasa? Pasa que lo tenemos del otro lado de la provincia y del país también, a Marcos Guglielmetti, que seguramente nos va a hablar sobre algo de informática, supongo, y de conocimiento libre, Linux, etcétera, etcétera.
Y esas cosas que le gustan a él.
Sí. ¿Cómo le va, Marcos?
¿Cómo andan? Buenas tardes.
¿Qué haces, Marcos? ¿Cómo estás?
Ahí, che? Y no sé, mirá, estaba viendo una película, un documental, en verdad, de Michael Moore. Este cineasta norteamericano que se dedica a tratar temas bastante graves, ¿no?
Sí.
De la guerra. Y bueno, estaba tratando el tema del capitalismo. La película se llama Capitalismo. Salió hace poco, creo. Y habla sobre la crisis capitalista que vive el mundo, o sobre todo Estados Unidos, ¿no? Desde 2007 hasta la actualidad. Así que quedé medio deprimido, pero no importa.
Los de este tipo son documentales que te dejan media hora, 45 minutos pensando.
Sí, es
lo interesante también.
Sí, muy interesante. Igual voy por la mitad, todavía no llegué a deprimirme completamente. Les quería comentar, sí, cosas que tienen que ver con el capitalismo, porque no, porque vivimos en ese sistema. Me habían propuesto dos temas que salieron en un sitio de internet muy interesante que se llama rebelión.org, rebelión.org, que les recomiendo si lo quieren leer. Hay dos artículos sobre Google, si buscan ahí en la portada de Rebelión, hay dos artículos sobre Google. Uno habla sobre unos manifestantes que, bueno, fueron 100 personas a manifestar ahí a la sede de Google en California, y bueno, sitiaron a la empresa durante una hora porque, bueno, defienden la neutralidad en la red.
¿Qué es esto de la neutralidad en la red?
Bueno, qué sé yo, o sea, yo leí todo ese artículo, leí artículos vinculados y también consulté con gente por mail recién, y concretamente lo que defienden es que a mí igual voy a hacer una crítica a eso que defienden, porque hay que ver,
a ver,
desde dónde lo defienden, pero pasa que Google hizo un trato con la empresa más grosa de que provee internet en Estados Unidos, ¿sí?, para que cierto contenido en la red fuera pago. O sea, que vos ponele, como acá ¿cuál es el más grande proveedor? Será Telefónica. Y andará por ahí. Si no es Telefónica, es Fiverr, Multicanal, etcétera, ¿no?
Telefónica, lejos. Marco,
bueno,
¿cómo estás?
Ponele que Google hubiera hecho un trato con Telefónica para que vos, si querés ver ciertas páginas de internet, tengas que pagar para que se vean bien, ¿sí? Si no, andan lentísimo.
Si lo querés en HD, tenés que pagar.
Claro, una cosa así, en alta definición, querés un video en alta definición, bueno, tenés que pagar un poco más, algo así.
Dios.
¿Qué sé yo? Tiene obviamente su gravedad, tiene obviamente su gravedad. Pero también está la desobediencia civil, o sea, hay muchas cosas por las cuales uno tiene que pagar por verlas, y si quiere no las ve y punto.
Claro.
Y también, o sea, está bien esto de ir a protestar a Google, está bueno.
Porque eso es lo que iban a protestar los manifestantes.
Claro, sí. Lo que iba a protestar es que, bueno, habría una diferencia más notable en internet, porque en verdad es grave, ¿no? O sea, actualmente uno paga por entrar a internet y punto, no pagás.
Claro.
Digamos, porque tu internet te deje ver páginas, una página u otra página. En todo caso, después hay páginas en las cuales, si querés, podés pagar algo más por acceder a descargas premium y todas esas cosas que hay ahora, pero pero digamos, la internet es para todos igual, de algún modo, ¿no?
Sí.
Haciendo esa distinción que hacen Google y Verizon actualmente, internet sería peor, ¿sí? Y bueno, ellos, los de Google, lo justifican diciendo que, bueno, que mediante ese servicio también sería más segura la conexión, ese tipo de detalles. Eso es lo que se tiene que asegurar, es ganar más dinero, no hay otra cosa detrás del asunto.
Claro, sacar un peso más con la buena imagen, digamos, mientras que se vea
algo
bien.
Sí. Claro, algo así.
Me parece que sí, tiene que ver con esta búsqueda a la que me parece que no se ha podido encontrarle respuesta, y es una ganancia más profunda en internet, o sea, empezar a convertirla en un negocio más grande de lo que lo es.
Sí, porque digamos, una empresa capitalista básicamente lo que busca siempre es agrandar su capital, engrosar su capital, ¿no? Bueno, y después, lo interesante de esta manifestación, sobre todo, es que se haya producido. A mí no me parece que sea muy importante por el tema ese, tanto como por el hecho de que se haya producido la manifestación, ¿no?
Sí.
Y igualmente también me da cosa, ¿no?, ver a Google como una, no sé, viste, como un ente que darle tanta relevancia con este tipo de manifestaciones. Yo no sé qué sería lo mejor hacer en ese caso, pero bueno, empezar a protestar de esa manera está bien. Ahora, más útil sería si pudiéramos construir entre todos un buscador que reemplace a Google.
Sí, bueno, pero también te pone en jaque el concepto de que internet es gratis, que es una mentira, porque está mediado.
Nunca es gratis, sí.
Pero bueno, hay muchos teóricos, y en las facultades, digamos, un espacio que debería ser de vanguardia, se enseña que internet es gratis, cosa que es una mentira, y en este caso te plasma y te muestra, te enrostra, sería la palabra, de que internet tiene algunos dueños.
No, obviamente. Hablando de internet gratis, ya sé que me voy por las ramas, pero acá en Junín iban a poner en las plazas públicas, y se los comento porque también va a ocurrir en algún momento en Mendoza y en otros lados, en todas las plazas públicas iban a poner internet inalámbrico, Y esto igual lo vamos a enganchar con el tema que sigue. Internet inalámbrico, por eso de que están repartiendo, y van a tardar años, ¿no? Pero están repartiendo 3 millones de computadoras portátiles a los estudiantes de enseñanza básica, bueno. Iban a poner internet, eso le llamaríamos gratis, porque ahí sí, gratis para el usuario final, en algún sentido, en verdad lo paga el Estado. Nunca es gratis, es más barato.
Marcos, aquí el gobernador, Celso Jaque, salió hace unos meses, un mes y medio atrás, diciendo que iba a alargar internet Wi-Fi para todo lo que sería el centro urbano de Mendoza.
A ver, perdón, parate. Wi-Fi es una conexión a la que uno se puede conectar por aire, sin y si la paga el Estado, sin suscripción. Claro. No sé si se usa contraseña o si no, pero en este caso, yo no sé si es más barato, Marcos. De última, no lo paga cada persona.
Claro, eso no sabemos si es barato, porque no sabemos cómo son los tratos individuales del Estado con las empresas, es verdad.
Y los negociados que habrá por ahí.
Es verdad, tenés razón. Sí, no sabemos si es más barato. Sí, pero Marcos, da la sensación que es gratis.
Marcos, te iba a preguntar una cosita que realmente ignoro. ¿Hay buscadores libres?
Sí, sí.
Como Google, pero libres.
Sí, lo que pasa es que, digamos, es como todo lo libre. Por ejemplo, Wikipedia tuvo éxito porque mucha gente la empezó a editar. ¿Sí? Y si bien es, creo que un 1% o menos de los que la usan la editan, la edita mucha gente. Ahora, para un buscador libre, también tiene que ser hecho por mucha gente. ¿Sí? O sea, uno que se llama Yassi, las dos veces con Y, Y-A-C-Y, funciona bien, pero te tenés, lo ideal sería que te instales el software en tu computadora y tu computadora comienza a ser un nodo más de esa red del buscador, ¿sí? Claro. O sea, que hacemos entre todos una especie de Google, y si pusiéramos en verdad todas las computadoras, no sé, la mitad de las computadoras del mundo con eso, es mucho más grosso que Google.
Sí, claro.
Pero bueno, tiene que ver con la participación que hagamos. Y en verdad solamente reemplazamos una cosa de Google, que es el tema de la búsqueda, porque Google es mucho más que eso, es los mails, el mail de Gmail, chatear por Google Talk,
Google Maps, Google Earth, Google Docs.
Un millón de cosas. De hecho, yo quería enganchar los dos temas porque, bueno, están obviamente enganchados. El otro que sale en la tapa de, en la portada del sitio rebelión.org, titula Google imputada en España. Y en verdad es la copia de un artículo que salió publicado en el diario público.es. ¿Sí? Es interesante analizarlo también, lo que ocurrió, para pensar, para informarse y para tratar de entender estas nuevas realidades tecnológicas llenas de computadoras y redes inalámbricas. La red inalámbrica es, como decías vos, Pablo, es la forma de transmitir datos por el aire, o sea, como una radio. Es lo mismo, claro. Casi lo mismo, el sistema de una radio, no tiene ninguna cosa loca, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Google salió en varias ciudades del mundo, las más poderosas económicamente, Madrid, ¿viste? Casi todo Estados Unidos, calculo. Bueno, ahora en Alemania lo van a poner con muchas quejas, pero también lo van a hacer. Italia, bueno, Japón. Salió con autos recorriendo las calles. Es lo que te mostraba la otra vez acá en mi casa.
Sí. A todo esto. Estuve el viernes en la casa de Marcos. Sí.
Esto es una charla entre amigos.
Sí, no, pero que está bueno que sea así también. Pasé por la casa de Marcos a saludar.
Y le mostraba fotos que la gente de Google.
Eran fotos porno.
No.
De Google, no.
De Google, de sí. Google. Estaba el señor dueño de Google.
Qué lindo Google.
Con Mónica Lewinsky. Bueno, no importa, seguí Marcos.
A ver, va.
Mr. Google, ¿quién será Mr. Google? Bueno, salieron con autos por las calles de estas ciudades del mundo, que ahora también va a estar en Argentina esto, y sacaron fotos por todos lados, pero no fotos comunes, sino fotos en 360 grados. Si quieren ver esto en su computadora ahora, cuando sea, entren a maps.google.com o escriban Google Maps. Y cuando vayan, no sé, a poner una ciudad, Madrid, que vamos a hablar de Madrid ahora, pongan Madrid, y le aparece siempre en Google Maps un muñequito amarillo arriba a la izquierda del mapa.
Sí.
Ese muñequito, si lo arrastran, hace un clic ahí, y le arrastran el mouse y lo sueltan arriba de una calle, le va a aparecer la visión más o menos en 3D o 360 grados, con lo cual pueden como caminar o andar por la calle como si fuera en auto desde su computadora.
Bueno, ampliar un poco el concepto. Esta fotografía 3D es como si una cámara pudiera sacar
para todos lados.
Eso, hacia todo lo que la rodea.
Claro,
y
no,
en un
no
círculo.
Tres direcciones.
Eso mismo.
Pero son 360 grados, o sea, vos podés ver el cielo, podés ver el techo de la casa, podés ver el piso, podés leer algo que estaba escrito en la pared, podés ver el auto que está adelante, atrás, una persona que está caminando. Es muy cómodo y muy bueno para, digamos, hacer conocer lugares sin, sin estar ahí. Sí, en eso es muy divertido. Y bueno, pero a la vez, cuando pasaron con esos autos, sacando fotos por todas estas ciudades del mundo, y ya calculo que deben haber pasado por acá, por Argentina, también registraron datos personales de las, o sea, de las personas que estaban dentro de las casas conectados con redes inalámbricas, datos que son públicos, pero también se supone acá, según esta gente que lo citó a la justicia, gente de Google, en España y en Alemania, se supone que registraron datos que no eran públicos. Por ejemplo, vos estabas chateando con determinada persona y le estabas diciendo una cosa y bueno, quedó registrada. La, la identificación de tu placa de red, lo que le estabas diciendo a esa persona, tu mail, etcétera, ¿no?
Cada placa de red tiene una especie de código, de nombre muy particular que tiene que ver con esa placa de red, y eso en como tu documento, pero el de la placa de red, eso queda registrado.
Claro, y si la placa de red era inalámbrica, o sea, que se comunica por el aire como la radio, eso es posible de ser registrado, en verdad, por cualquier persona que tenga otra placa de red similar. Y bueno, el tema acá es que el trabajo de Google es monstruoso, ¿no? Es ocupa, agarra y ocupa todo el mundo directamente. Entonces, lo que pueden hacer con esos datos, para lo que es el capitalismo, a ellos les viene bien, pero para lo que es la seguridad o la privacidad de los ciudadanos, es negativo. Ahora, hay bastantes cosas para analizar acá. Por un lado, si Google quisiera tomar esos datos, porque ahí pueden leer el artículo en rebelión.org, si Google quisiera tomar esos datos sin que nadie se entere, es una pavada. O sea, van en cualquier auto, pero no con esa cámara enorme saliendo del techo a un a 2.5 metros de altura. No, van en cualquier auto con eso, con dispositivos que registren esos datos y pasan lentamente, ¿no? Como los autos estos de Google pasan más lento y sacan todos los datos que se le ocurre. A mí me parecería muy estúpido de parte de Google, porque si bien autoridades alemanas registraron los autos, registraron los datos y decían que habían sacado datos de más, o sea, más allá de lo público, de las personas, sería muy estúpido que Google hiciera eso. Claro. Así, tan a la vista de todo el mundo, con semejante impunidad. Si Google lo quisiera hacer realmente, o sea, ver qué hace cada persona que utiliza una red inalámbrica, sale con un auto sin decir nada y lo hace. Eso, ¿no? No Google, cualquier persona lo puede hacer, con una net, con una notebook lo puede hacer.
¿Sí? Y tiene, se junta 10 cámaras, por ejemplo, las pone en cada puntito del auto y saca fotografías cada un metro, que lo puede hacer.
Y después la llama, la sube un fotolog.
No, sí, manso usted, fotolog.
Ustedes se ríen, pero hay un Google Street View argentino. Entren a maplo.com con 2 P.
Maplo.
Maplo.com y está casi todo Buenos Aires ahí registrada con cámaras en 360 grados.
Es casi el López Obrador de México, pero con un Manuel. Que creo que era el nombre de él también.
Algo así. Y este también, el emprendimiento argentino, es un emprendimiento comercial, ¿viste? ¿Qué sé yo? O sea, para ubicar comercios de Buenos Aires y le venden a las empresas publicidad. Que Google hace lo mismo, ¿no? Ahora, sí, obviamente este asunto de la extralimitación de Google es realmente tiene su gravedad.
Queda en el medio el concepto de intimidad, ¿no?
Sí, también, pero yo creo que...
O privacidad.
No creo que le moleste tanto, porque, por ejemplo, en Alemania los que se quejaban eran ricos, o sea, gente que le estaban sacando fotos a la parte gráfica, ¿no? Vamos a hablar de la parte gráfica, ¿no? La parte de las redes inalámbricas. Estaban sacando fotos en los autos de Google por arriba del tapial de su casa, entonces se quejaban porque un chorro podía planificar el robo muy fácilmente.
Sí, entró por acá, esta puerta, esta ventana está abierta, no tiene reja.
Satelital. Tiene todo, tiene la vista satelital, la vista completa de la casa por afuera. O sea, es infernal los datos que está tirando Google al público. Así.
Cualquier persona del mundo.
Sí, pero son datos públicos también. O sea, puede ir cualquiera con una camarita a sacar la foto y no es ilegal. Y no creo que a un pobre le moleste es el auto de Google, qué sé yo.
Sí, capaz que se siente bien porque has tenido en cuenta.
Sí, vos sabés, la otra vez ingresé a, creo que es Google Maps, puede ser, que tenía visión satelital y qué sé yo, y pude ver el patio de la casa de mis viejos.
¿Y bueno, estaba tu, y su papá de, en la
no,
puerta?
No, no estaba.
No, ah.
Pero digo, me molestó un poco en cuanto a la intimidad, en cuanto a por qué Google, con qué permiso, ¿no? Saca una fotografía
pero, de, perdón, del, de un Marcos, patio ajeno. Marcos, el satélite, ¿es de Google?
No, no sé, ni idea.
Es de la CIA, dice.
No, digo, porque es para preguntárselo. O sea, está bien, Google paga los autos que van y sacan fotos. Pero, ¿el satélite de quién es?
Ni idea.
Ah, bueno, y eso es para preguntárselo.
¿Sí? Hay bastantes cosas para preguntarse en eso. Hay bastantes cosas. Bueno, vos lo que decías de que viste por Google Maps, no sé, la casa de tu viejo. Bueno, sí. El año que viene vas a ver por Google
el baño de mi viejo.
La calle, todo. La, cómo es la casa por afuera, pero con lujo de detalle.
Tu viejo saludando en la ventana, ¿eh?
Mi viejo.
Luego, yo estuve viendo varios lugares del mundo y podés en las paredes ver los agujeritos en las paredes, contar cuántas flores hay en una planta, o sea... ver cuántas hojas de un árbol hay, lo bueno. Que se te cante, es un lujo de detalle.
A mí, para mí esto, a título personal, es odioso. O sea, me pone bastante paranoico.
Cierre la ventana del baño.
Sí, no, es que me voy a tapar con un paraguas. ¿Y qué sabes si en algún momento, viste?
Está bien, sí, cada uno lo recibe como puede. Yo creo que no es todo negativo, incluso... Mm. Es una herramienta linda para una persona que, por ejemplo, no puede viajar a Europa y le gustaría ver la naturaleza de no sé qué lugar de Europa o lo que sea Europa, y lo ve. O a México, que en este momento está en México también eso, o en partes de Brasil también.
Podés ver a las FARC actuar a través del satélite.
¿Cómo?
Podés ver a las FARC actuar a través del satélite. Por
también, ejemplo. Ese tipo de cosas son tremendas, pero pueden llegar a ocurrir. Ahora creo que los de las FARC le van a tirar unos cuantos tiros entre que se metan con un auto ahí. No creo que lo dejen entrar.
No sería mal.
Digo, por satélite.
Pues yo no sé.
Pero un par de tiros al satélite.
Este asunto de esta cosa, como pareciera muy de gran hermano de Google, no sé a quién beneficia realmente y a quién perjudica. Por lo pronto, en Alemania los que se quejaban eran los ricos. O sea, los que tenían una mansión y tenían miedo que le robaran todo porque los chorros pueden planificar bien un asalto.
Bueno, pero me parece que hay que permitirse descreer, en este caso, del interés filantrópico. Podría plantearse de alguna manera, educativo, que pueda llegar a tener este tipo de maniobras, porque Google es una empresa, ha demostrado que su búsqueda en este caso es, primero, la cuestión económica, de tener algún tipo de ganancia, y luego la dominación. Y yo no sé cuán distintas sean estas dos etapas, capaz que van juntas, capaz que dicen... Primero dominación, después cuestión económica, porque la dominación produce la cuestión económica, por lo que uno no se puede plantear solamente en este caso, que por ahí es una desventura, el hecho de que cualquiera pueda ver cualquier lugar, porque en este caso estas personas están comerciando con la información que obtienen.
Sí,
y también yo me plantearía otra cosa. Yo me metí ahí en esta opción de Google que me mostraste, Marco, que yo desconocía, y vi muchas fotos de muchas personas, ¿sí? Que habían enviado, por ejemplo, el fotógrafo enviaba la foto de algunas otras, y me parece que da origen a posibles reclamos por parte de aquellos que ven publicitada al mundo su propia persona.
Sí, también, pero Google se la termina ingeniando. Por ejemplo, en YouTube también tiene sistemas para pagarle a la gente que suba videos, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Sí, hay que subir videos.
Pues sí, por la gente, por el tema del reclamo de personas que no se quieran ver ahí, sí, desde ya. Pero esas son las fotos que sacan las personas. En cambio, las que saca el auto de Google siempre le borronean la cara por un sistema computarizado, le borronean la patente a las fotos. Entonces, bueno, ahí obviamente se están cubriendo. De problemas no judiciales que podían tener por una cantidad enorme. Y yo también creo que también lo están llevando a la justicia a Google, porque obviamente sabe que tiene mucha guita, y con alguna que otra cosa hay gente que le puede sacar guita, ¿no? Y también estaba pensando algo con respecto a lo que me decías. No hay ninguna cuestión filantrópica de Google en el medio. Vos cuando estás, lo habrás visto, cuando estás andando por la calle, te dice a la izquierda, acá está tal bar, y te ponen la publicidad del bar si haces clic ahí, lo mismo si hay, no sé, cualquier cosa, cualquier establecimiento comercial que se publicite en internet. O sea, lo que están haciendo en verdad es una especie de forma más copada de navegar por internet, que vos vas como navegando por la ciudad y ves los comercios de acá para allá, y eso después lo ligan, por ejemplo, vos vas a tener un dispositivo portátil como un iPod o un iPhone, o lo que sea, un teléfono celular, con ese sistema y con GPS, entonces vos sabés que hay acá dos o tres cuadras y tenés la foto exacta, claro. Y sabés cómo llegar y sabés qué pizzería saca la vuelta, poner sin ir, claro. Digamos. Sí, es un emprendimiento comercial.
Y tiene, claro. Tiene ese objetivo, digo, porque... me parece bien blanquear este tipo de intereses respecto de las empresas que te muestran en internet, que termina siendo algo así como gratuito, y uno no entiende bien cómo viene la mano. Pero en estos ámbitos nadie hace nada si no es por plata, y en este caso la plata es la información. Aquellos que tienen cuentas de Gmail se habrán dado cuenta que Google tiene un sistema que hace que se te muestre publicidad en tu correo respecto del contenido de los correos que tenés. Y eso significa no que hay un tipo que pone publicidad en tu mail o que te lee tus mails, sino que Google tiene una estadística sobre los mails. Sí. Cosa que es mucho más peligrosa que el hecho de que haya una persona leyendo tu correo. Y que además, en este caso, te individualiza. Y la individualización es lo que hace rentable los negocios en internet.
Sí,
y además vulnerados un montón de derechos humanos.
Sí, incluso el tema de Gmail es bien claro. O sea, para la persona que entra para ver su mail en Gmail, que digamos, el que no tiene es igual a Hotmail, digamos. Para que entra a ver eso en Gmail, tiene publicidades a un costado que hablan de lo que la persona habla, ¿no? Ahora, pero hay una cuestión que por ahí casi nadie sabe de los que no están en informática, ¿no? De muchas personas que no están escuchando. Más allá de que vos ingreses en Gmail o no, tenés una dirección de internet y tu navegador guarda unos archivos que se llaman galletitas o cookies, por el cual sitios como Google te van persiguiendo, ¿sí? Van sabiendo lo que vos buscás por Google. Entonces, así se arman un perfil. Entres o no a Gmail y entres o no a cualquier servicio de Google, YouTube, lo que sea. Van sabiendo lo que vos vas buscando, saben desde qué conexión a internet te conectás. Entonces, si vos buscas continuamente, no sé, zapatillas, te van a vender zapatillas. Porque sabes que estás buscando eso. Y más allá de que no las busques, por ahí las buscaste hace dos semanas. Bueno, vos buscaste, no sé, información sobre historia, te van a seguir vendiendo zapatillas.
Marcos, más que interesante la columna de hoy, y se nos fue la columna y se nos fue el programa también. Así que te agradecemos el tiempo, el espacio, la sabiduría de Marcos.
El gurú de Meti.
En absoluto, yo les agradezco a ustedes su sabiduría.
Un abrazo, Marcos.
The sea, the rain can fall. has to fall, let it fall on me. Água de bebê, tac, tac, tac. Água de bebê, camará. Água de bebê, tac, tac, tac. Água de bebê, camará. Água de bebê, yeah. Oh, oh. Água de bebê, camará. Água de bebê, tac, tac, tac. Água de bebê, camará.
Calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
H2O, agua.
¡Apagar!
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre.
Y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en La Oveja Electrónica. Acabamos de escuchar a Paula Lima con su tema Agua de Beber. Les repito que nos pueden encontrar en ovejafm.com o nos pueden escribir a oveja@ovejafm.com. ¿Con qué seguimos, Adrián?
Bueno, ahora vamos a seguir con un compañero, con Javier Castrillo, que nos va a comentar un poquito sobre sus actividades. Javier, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, compañero.
Hola, buenas noches. ¿Cómo se escucha?
Bien, bien, bárbaro.
Bien, bien. Bueno, lo recordamos, Javier está en Carapachay, en una escuela. ¿Seguís ahí? Pará, antes de mandarme con la boca.
No, sí.
Sí, ahí. Bueno, estuvo la última vez que lo vimos haciendo trabajos de clientes livianos, reciclando equipos. ¿Y ahora en qué estás haciendo últimamente?
Bueno, mira, nosotros ahora en estos días estamos plenamente todo el colegio y toda... Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Nuestro colegio es en realidad... Es la 20ª parte de un colegio. O sea, en realidad hay una escuela que se llama el Centro de Formación 401, que tiene 20 sedes. Nosotros somos una de esas 20 sedes. Conjuntamente, una vez por año, desde el año 2008, hacemos el EPUEL, Encuentro por una Educación Libre, que siempre lo hacemos en una fecha cercana al Día del Maestro.
Sí, este año es el 10, ¿no? 10 de septiembre. ¿No? 10 de septiembre este año.
Exactamente. El viernes 10 de septiembre, entonces estamos todos trabajando, mirando. No hay otra cosa en la cabeza que el 10 de septiembre. En este momento ya los tiempos se acortan y hay una montaña de cosas para hacer.
Está bien, contanos un poco lo del colegio, qué es lo que hacen. No sé.
Bueno, cómo no. Nuestra escuela es un centro de formación profesional, una rama de la educación formal de la provincia de Buenos Aires, educación oficial no formal, perdón. Para que se den una idea, los oyentes, es una especie de escuela de arte y oficio que había antes, Nosotros dictamos cursos con título oficial a jóvenes y adultos, básicamente de sectores populares. Perdón. Nuestra escuela está desde el año 1993, los cursos son gratuitos, duran un año, y desde el año 98 empezamos a incorporar en nuestros cursos el software libre.
Sí.
En forma gradual, en principio, y a partir de los 2005-2006, en su totalidad, digamos, desde el 2008 al 2006 no pusimos software libre en su totalidad porque no lo podíamos implementar técnicamente. Pero nuestra idea siempre fue, nuestro objetivo era llegar a tener software libre en su totalidad. Hasta donde sabemos, es el primer centro de formación y la primera escuela pública en el país que incorpora en su totalidad software libre. Tenemos los cursos de operador de PC, de programador, usamos el lenguaje Python.
Mira qué bien.
De diseño web y de armado y reparación de computadoras. Y en todos los cursos usamos todas las herramientas libres. Y la bibliografía que se usa y los trabajos que se hacen, todos se publican con licencia libre.
Está bien, esto quiere decir que cualquiera de cualquier escuela puede descargarse eso y usar o pedírselos a ustedes y después usarlo para sus cursos, digamos.
Exactamente, bueno, de hecho, poco a poco se van incorporando, bueno, otros centros, otros colegios. Y bueno, esto es un trabajo básicamente comunitario, colaborativo. Y a pesar de que por el momento no estamos teniendo respuesta de las autoridades, aunque se viene un buen evento el día 7 en la Biblioteca Nacional, donde el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, el ministro Aníbal Fernández, va a abrir la Conferencia Internacional de Software Libre. Así que parece que este gobierno también trae buenas noticias en el tema que nos ocupa a nosotros, que es el software libre. Así que, hasta hoy, por el momento, estamos haciendo todo a pulmón y contra la corriente, digamos. Pero invitamos desde ya a todos los colegios y todos los institutos educativos que están tratando o que están mirando, como nosotros miramos en algún momento, de implementar la tecnología libre, a prenderse con nosotros. No en el sentido de que podamos enseñar mucho, sí podemos contar mucho de las cosas que hemos hecho mal. No, básicamente lo que mejor que podemos hacer es decirle lo que no se debe hacer, que es el que eso tenemos bastante.
Está bien, pero estaría bueno que cuentes algunas de las cosas que sí hicieron e hicieron bien ahí en San Cayetano.
Bueno, mira, lo que primero tenemos que cambiar, lo que primero cambiamos fue la mentalidad y la metodología pedagógica. Nosotros trabajamos colaborativamente, el instructor en nuestra rama, el docente, no se llama profesor ni maestro, se llama instructor, un nombre que no nos gusta mucho, pero bueno, es el que está. El instructor trabaja desde una situación de colaboración y de apertura con los estudiantes. No es el dueño de la verdad, está totalmente permitido decir no lo sé, está totalmente permitido copiarse y trabajar colaborativamente, está totalmente permitido preguntar, qué sé yo, mandar un correo en un medio de una prueba, poder mandar un correo a un compañero y que te mande la respuesta por ahí. Trabajamos de esa manera desde el laburo en el aula. Ahora, siempre trabajamos con proyectos. Proyectos pedagógicos, pero que tienen un producto tecnológico tangible. Desde hacer el sitio web para organizaciones que lo necesitan, entonces los estudiantes de diseño web trabajan con ejercicios, pero a esta altura del año ya están haciendo sitios reales, que alojan en hosting reales, para pymes o para ONGs o para otros colegios que lo necesitan o que lo piden. En el caso de armado y reparación, hacemos reciclado de máquinas y los derivamos a otras organizaciones que también nos piden, centros jubilados, bomberos voluntarios, escuela del interior, bueno, articulamos con otras fundaciones, con actores barriales, digamos, que están en este tema y nos piden más que nosotros, las actualizamos con software libre y las arreglamos y las incorporamos otra vez a una utilidad que supuestamente no tenían por ser, entre comillas, obsoleta. Desde el punto de vista de la programación, desarrollamos herramientas libres, por ejemplo, una cosa que es muy simple, las escuelas tienen un sistema administrativo que se llama cédula escolar, que provee la provincia y vos te lo podés descargar. Esa cédula escolar está hecha, está desarrollada con Visual Basic, una cosa, bueno, que ha programado alguna vez, sabe de lo que se estoy hablando y se debe estar agarrando la cabeza, y encima corre solamente en plataforma Windows. Nosotros desarrollamos completamente de cero una herramienta en WX Python para poder administrar nuestro colegio y sacar todas las planillas y los certificados que tenemos que hacer, los sacamos desde esa herramienta. O cuando tenemos algún evento o alguna cosa, todo el software que se usa en ese evento, el certificado, los registros y todo eso, vamos a hacer, bueno, por ejemplo, ahora para el EPUEL también, todos los sistemas que vamos a usar en el EPUEL están siendo desarrollados por los propios estudiantes del curso de programación.
Eso realmente es muy interesante, porque pone en acción, digamos, directamente a los pibes del barrio, ¿no?
Un ejercicio abstracto te hacen hacer algo que anda y que tiene aplicación directa.
Ahora, una pregunta, Javier. ¿Por qué pensás, ¿no?, que en la educación, en las escuelas como la que estás vos y quizás en cualquier escuela, ¿no?, se debería usar software libre?
Mirá, voy a contar mi propia experiencia. Razones hay muchas y hay gente que lo ha escrito muy bien y lo pueden encontrar en muchos lados, ¿no? Yo mismo he dado un montón de charlas y sigo dando, por suerte, en muchos lados, y ahí uno se puede desplazar. Les quiero contar esta pequeña anécdota. Cuando en el año 98, nuestra escuela empezó en el 93, pero dábamos oficios duros, tornería, mecánica, electricidad, porque está ubicada en una zona que tenía muchas fábricas. Entonces hacíamos, digamos, cursos relativos para sacar operarios que se puedan emplear en las fábricas de la zona. Hasta acá vamos, se van siguiendo, ¿no es cierto? Cuando la época del menemismo, todas esas fábricas, por la política neoliberal nefasta, se cerraron todas esas fábricas. Entonces nuestros cursos como que perdieron utilidad y incorporamos la enseñanza de la computación, de las ciencias informáticas, que se llama familia de oficio informático.
Mira.
Y apenas empezamos, yo sabía que eso no estaba bien. No sabía una palabra de software libre, no tenía idea de lo que era el software libre, no conocía a Richard Stallman, no conocía las cuatro libertades, nada. Pero sabíamos inconscientemente que eso que estábamos haciendo era incorporar esclavos de un monopolio a un sistema. Entonces empezamos a informarnos, tuvimos internet, apenas salía la internet en el 97, teníamos esos CD que te daban un mes gratis, no sé si se acuerdan,
sí,
de promoción, íbamos juntando CD de promoción y teníamos un mes de cada empresa. Y empezamos a informarnos y ahí descubrimos que la solución a eso que nosotros habíamos detectado como problema se llamaba software libre. O sea que yo no puedo, desde mi escuela pública, preparar esclavo de una corporación. Partiendo de eso, o sea, eso como verdad fundamental. Después de ahí podemos decir si es mejor, si es peor, si anda más rápido, si permite máquinas más nuevas, más viejas, si es más copado, si podemos tirar el código, si queremos sacar programadores o no. Pero ya desde la base, desde el arranque, no puedo enseñarle a un estudiante, a un chico, a un muchacho, a un adulto, lo que es la libertad partiendo de una herramienta que no es libre. Y bueno, tuvimos primero la inquietud y descubrimos el software libre, y a partir de ahí inició un camino que no tiene techo y que es maravilloso, digamos, lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado otros compañeros desde lo técnico, pero fundamentalmente desde lo humano, ¿no? Compartir esos valores no tiene precio, sinceramente.
Genial, realmente.
Sí, sí, además, ahora ya que estamos, vamos a ir un poquito a los días anteriores. Estuvimos hablando del movimiento bloguero peronista. Y según tenemos entendido, vos estás atrás del blog de Vita Linuxera, ¿es así?
Exactamente.
Sí, ¿cómo fue que se
tengo
te ocurrió?
Un blog mío, el blog de javier.org.ar y evitalinuxera.com.ar.
Exactamente. ¿Y eso te dio alguna vez algún tipo de problema con algún militante político del peronismo? Decir, che, ¿cómo vas a hacer esto?
No, bueno, yo de hecho siempre, ustedes saben que siempre se dice que el software libre es ante todo un hecho político, ¿no es cierto? No es
claro.
Un hecho tecnológico, ni es un hecho... y bueno, en un momento descubrí otro blog que se llama Ubuntu Peronista.
Sí.
Porque yo tenía en el blog mío, hacía post técnicos y post políticos, vamos a decir, como una especie de catarsis a partir de lo que se llamó el conflicto del campo, donde todo el mundo decía, la gente dice, la gente quiere. Y yo también soy gente y sentía que todo lo que los medios decían yo no lo podía decir. Entonces, dije, bueno, voy a sacar un blog y que lo lean 3 personas, pero era mi forma de decir, yo no estoy de acuerdo con lo que dice TN, con lo que dice Clarín, con lo que dice Tarrió y demás. Y bueno, pero eran, digamos, post de software libre y post de político, ¿eh? Era una mezcla.
Sí, está muy divertido, bueno, está muy divertido en la parte donde están, ¿qué opina del software libre? Todos los políticos, ¿no? Ese es muy divertido.
Bueno, sí, a veces se me ocurre alguno nuevo y bueno, justamente hoy ustedes me llaman así con una gran exactitud, porque hasta el día de hoy lo tuve en evitalinuxera.blogspot.com, pero a partir de hoy me pasé directamente a un dominio propio y con WordPress, o sea, ahora sí es realmente libre.
Ahí está.
Hace pocos minutos lo acabé de migrar. Y bueno, la parte esa que ustedes dicen de los políticos en el nuevo no está todavía, porque voy a poner nuevas declaraciones de los personajes que están a favor de los monopolios.
grandioso. Bueno. Y también entré a tu sitio de internet y vi que también sos escritor, tenés un libro que se llama De la Tierra al Barro.
Bueno, sí, eso fue un proyecto. Yo no soy escritor, digamos, me gusta escribir, pero escritor es una palabra muy grande, ¿no? También toco la guitarra y estoy lejísimo de ser músico. Nosotros trabajamos con unos compañeros y compañeras en varias comunidades Pilagá de la provincia de Formosa. Y en un momento, una de las cuestiones básicas que había es que no había agua en una de las comunidades. No había agua, literalmente no había agua. Entonces, bueno, hicimos un proyecto para llevar un molino así. Y bueno, el libro surgió como un medio de que todo lo recaudado por la venta de la edición esa se usó para el proyecto del molino. Y bueno, una vez que, por suerte, el molino está ahí, sigue andando. Y entonces una vez que se vendió esa edición, de la que te digo, no guardamos ni un centavo, ni siquiera para los gastos. O sea, nosotros solventamos los gastos de edición y después la venta fue íntegra para el molino. Y bueno, ahora está ahí colgado para en el sitio. Básicamente son relatos de lo que vivimos ahí en Formosa, de la realidad que vive todos estos hermanos nuestros. Y también tiene una cierta pretensión literaria, no te voy a decir que no, pero básicamente cuenta realidades, ¿no?
Sí, sí, yo cuando lo vi me interesó bastante, por eso es que te lo comentaba. Y bueno, además tiene una licencia...
Una licencia libre tiene.
Que te permite descargarlo, así que, entre otras cosas.
Es una Creative Commons para... lo que se busca también es difundir esa
realidad,
¿no? Porque a veces en la televisión como que está de moda, y pasan de 3 días y después se olvida. Mira, te voy a contar, si me dan un minutito.
Dale, dale.
En esa época estaba de moda un programa de Julián Weich que hacían Sorpresa y Media se llamaba. No me acordaba el nombre, Sorpresa y Media. Y bueno, hacían así obras de bien, así. Y nosotros mandamos una solicitud ahí para poner el molino ese.
Sí.
Y bueno, me llamaron un día, yo tenía celular en esa época, me llamaron, estaba en un colectivo, y me llamaron de la producción de este programa para decirme que, bueno, cómo era el asunto de los Piladá, qué sé yo. Y yo tenía un miedo que se me corte, y le decía, por favor, yo iba medio emocionado, porque iba al fin alguien que escucha la necesidad de esta gente.
Sí.
Y bueno, después me llamó la productora y me dijo que, mirá, como hace poco hicimos un programa con aborígenes, otro programa con aborígenes, no nos va a dar rating, así que,
bueno,
disculpame, pero no. Y bueno.
Sí, bueno.
Entonces, a veces pasa que por estas cuestiones del rating, de la moda, están un tiempo en los medios y después se olvidan, pero la gente sigue viviendo allí y con las necesidades de siempre, ¿no? Así que nunca es tarde para acompañarlo en su camino.
Está bien. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por el tiempo. Nos estaremos escuchando y viendo en algún lugar. En breve, seguramente.
Sí, en el EPUEL seguramente vamos a estar por ahí dando vueltas, ¿no?
En el EPUEL el 10 de septiembre están todos invitados. EPUEL.org.ar es nuestro sitio. Y les agradezco a ustedes por el rato de amistad y de charla tan ameno que hemos tenido.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego.
Buenas noches.
Chao. Acabamos de escuchar a Javier Castrillo, que es instructor en el San Cayetano. Y es un firme promotor del software libre.
Uh-huh.
Vamos a escuchar un tema, se llama Pinche Tirano, de Puente Celeste.
Me empujas, me sacas, me desacomodas, pequeño fulano, pinche tirano, no me queda opción, solo aceptación o correrme de lugar. Me pasas, me rodeas, me despistas, sin oso gusano, pinche tirano, acechando está la oportunidad de mi juego desplegar. Quiero vencerte al ajedrez y tus piezas son de damas. Me sorprendes en diagonal y así se cae mi más compleja trama. Pienso en más de una razón para avanzar o defenderme, pero en esta posición mi estrategia es comprenderte. Gusano, pinche tirano, acechando está la oportunidad de mi juego desplegar. Con la queja en una mueca, arrastrando el paso, voy camino cuesta arriba en busca de un atajo. Aunque a veces me parece estar atado por las manos, puedo ver que esta opresión se vuelve un aliado.
Seguimos en la Oveja Electrónica, estamos escuchando Puente Celeste y vamos a ir con una pequeña setilla. Con esto estuvimos hablando las semanas anteriores del software público. Se va a dar mañana una disertación a cargo de Martín Olivera, que es el presidente de Solar, Software Libre Argentina, la organización de la que formas parte, a las 18 en la sede del CDCIB. Esto es en calle 8, número 971, entre 51 y 53, en el séptimo piso B. Es el Centro de Estudios para el Desarrollo Cívico de la Coalición Cívica. Va a estar dando una charla sobre el software público y principalmente sobre la conectividad a internet como un derecho de las personas.
Bueno, parece que hay muchos eventos. Acá les tiro otro, si andan por Misiones, tienen interés, en un lugar que se llama Puerto Rico, que debe ser muy lindo, solamente por el nombre y que esté en Misiones, lo digo. Se hace también un evento que hace nuestra organización hermana que se llama Misol es software libre, y se hace en conjunto con el IAES, el Instituto Argentino de Estudios Superiores, se hace un evento sobre software libre donde va a haber charlas técnicas, va a haber cosas de diseño gráfico, de virtualización, desarrollo web, cosas que le pueden interesar a mucha gente de informática. Igual va a estar en nuestro sitio web, pero es mañana, perdón, es el 18 de agosto, que es este sábado, a partir de las 8 y media de la mañana. Después también el sábado 28, o sea, el mismo día, pero en otro lugar del país, que es en Lanús, ahí cerca donde yo vivo, hay un grupo de usuarios de software libre que se junta y también hacen charlas. Estas charlas se hacen en la Universidad Kennedy, que es una
cerca
universidad.
Cerca de la estación, ¿no?
Sí, hay una escuela de estación que es Hipólito Yrigoyen 4651. Y se hacen charlas también técnicas sobre cuestiones relacionadas a la informática y al software. Después hay alrededor de todo el país, ¿no? Estas cuestiones y eventos. Hay, por ejemplo, en Jujuy, el lunes 30 de agosto, tenés en el Instituto Superior de Jujuy, que queda en San Salvador de Jujuy, ¿no? Tenés también un evento en donde puede ir la gente gratuitamente y va a haber gente que le va a ayudar a instalar su computadora.
O sea que vos podés llevar tu computadora y ellos te enseñan ahí mismo. Mirá qué
sí,
bueno.
Y después, para rematarla, el miércoles y el jueves, la semana que viene, va a haber un evento en la UADE que es sobre cuestiones académicas sobre el software libre. No sé de qué van a hablar, pero va a haber una jornada argentina. Es en la Jornada Argentina Informática, hacer una jornada especial de software libre. Así que bueno, eso es.
Nos veremos la semana que viene entonces.
Dale, nos vemos, hasta luego. Chau, chau.
Windows, un sistema para gobernarlos a todos, un sistema para encontrarlos, un sistema para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El próximo jueves, 21 horas, por FM Futura, continúa la lucha contra el imperio informático.